Que saluda a Sofía, feliz cumple, a Lucho que se estuvo escuchando todo el programa y también...
Prendió la radio porque la app tuvo ahí una fallita, me dijeron, entonces agarró, prendió la radio, se fue hasta el auto, se fue a enganchar la antena y nos escuchó desde Pinamar, así que bien. Estaba cerca el Lucho.
Un saludo a Lucho también, que desde Pinamar, otra de las hermosas playas bonaerenses, nos estaba escuchando también.
Sí.
A la gente del Hotel Somen también, a Claudia que nos quedaba a saludar el otro día.
Sí, sí. A Gabriel, nuestro amigo.
A Gabriel, que siempre, bueno, muy amablemente.
Muy amable, en el comedor.
Nos atienden en el comedor del Hotel Somen, que nos tratan bárbaro, sí. Hay que decirlo. Y vaya el abrazo para todos ellos. Ay, yo creo que en cualquier momento...
No,
¿qué?
No va a venir ahora.
¿En serio? ¿Ahora? Pero mirá cómo está la playa, ¿se terminó?
Está lleno de gente. No se puede terminar ahora la playa.
Sonó el silbato del bañero.
Es el pito del bañero.
No, es el silbato que está sonando en esta tarde.
Qué pito fuerte
se
tiene.
Se terminó la playa.
Bueno, se escucha mucho.
Nos vamos
a
retirar nosotros.
Qué manejo.
En este primer programa de la segunda semana nos reencontraremos mañana. A partir de las 3 de la tarde, en una nueva siesta sagrada, los dejamos con el repaso en la continuidad de Radio Provincia. Chao, hasta mañana.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 2 minutos, 30 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La pobreza en Capital Federal fue de 28,1%. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censo de la ciudad, ese porcentaje equivale a 868.000 habitantes. En tanto, 341.000 personas se encuentran en situación de indigencia, lo que sería un 11%. Además, el informe mostró que un 33% de los hogares porteños no tiene ingresos suficientes para costear una canasta básica de alimentos y el 42,6% de los niños y adolescentes de hasta 17 años residen en hogares en condición de pobreza. El gobernador de Chubut consideró que Mauricio Macri sería un buen candidato. Según Nacho Torres, al expresidente le sobran credenciales para presentarse a las legislativas de este año. Asimismo, Sociero Rebaños.
Provincia. O tal vez bien ganada, digamos, esa
por los colorantes.
Descripción, las colas. Pero las aguas saborizadas que surgieron en algún momento...
¿Vos decís que tienen mala fama las colas?
Sí, las bebidas cola.
Ah, ok.
Las bebidas colas hacen mal, literalmente. Te explican los los nutricionistas y demás.
Toda la bebida azucarada hace mal.
Sí, claro. Y las aguas saborizadas vinieron en algún momento medio como para
sí,
esquivarle a esa polémica. Pero los nutricionistas incluso dicen, miren, tienen...
Tienen
azúcar también.
Sí. Por más que finamente gasificada, que te dicen, no es tanto gas. Pero sí, igual tiene gas.
Pero bueno, hay que hidratarse.
No se dejen engañar.
Los días como todos el hidratados. De hoy, yo no sé, nosotros habíamos visto en el arranque o a mediados de la semana pasada que la temperatura para esta semana se venía amenazante, particularmente para el jueves.
Sí.
Pero hoy ya estuvo picante.
Hoy estuvo muy caluroso, está muy caluroso.
Sigue muy caluroso todavía.
Pero sí, sigue muy caluroso. Fíjate, porque ¿sabes qué quiero averiguar, Albino? Quiero saber cuándo va a llover. ¿Y vos me harías el favor de fijarte?
Yo estuve viéndolo ayer y no aparecía en el horizonte cercano, viste que tampoco tengo el pronóstico muy extendido que digamos, pero acá en el telefonito me aparece hasta el miércoles de la semana pasada, hasta el miércoles de la semana que viene.
A mí
no hasta el miércoles próximo, sino hasta el otro miércoles.
¿Y no llueve?
Y no marca lluvia. Ah, sí, perdón.
El viernes. Me aparece a mí una tormentita. El viernes.
Viernes y sábado. Sábado más todavía.
No, me está jodiendo.
75% de probabilidad de lluvias el sábado, 45% de probabilidad de lluvias el viernes.
Chicos, me acaban de arruinar el fin de semana, les aviso.
No, yo no, el pronóstico.
El viernes tenemos una tormentita, o lo que dicen, a la hora de el repaso. Entre las 4 y las 7 de la tarde. Es lo que marcan para el viernes.
Pero vas a tener 32 mañana, 34 el miércoles, 35 el jueves.
No me sirve.
Y el viernes llueve. Y el sábado llueve.
No me sale a mí lluvia el sábado, ¿eh?
Bueno.
¿Ustedes dónde se fijan? No, porque...
Acá... Yo te voy a decir, yo me fijé en Meteor Red.
Déjense de fijar en Meteor Red, chicos, por favor.
No, yo este que tiene, por dejarte el...
Y los dos tenemos que va a llover.
El toda teléfono, truchada. Sí.
Y vos no. ¿Qué miras vos?
Hay el Servicio Meteorológico Nacional. Yo tengo La Plata. Y sí, yo voy por la legal. El viernes, siempre. Sí. Tormenta todo el día el viernes. Pero el sábado, nublado, pero con una máxima de 27 grados.
Y no te da lluvia
no
todavía.
No me da lluvia.
O sea que bueno. Sí tenés el viernes, los tres tenemos el viernes. Eso sí.
Viernes llueve mucho.
Bien.
Bueno. No, acá medio como que no le esquiva la lluvia, porque el jueves puede llegar a llover, pero no hay certeza.
¿Y el sábado
porque tenés un 45% de lluvia o de probabilidades de lluvia? Pero para el viernes, pero para el sábado la probabilidad de lluvias es del 75%.
¿Todo el día?
Ahí ya es una probabilidad alta de lluvia, por lo menos la que estipula...
Bueno, yo le creo al Servicio Meteorológico.
Este que no sé quién es.
Yo el sábado tengo poquito, el viernes sí tengo mucho. Así que el viernes coincidimos los tres que va a llover de lo lindo.
¿El viernes hay más porcentaje?
Hay más porcentaje, sí.
No sé,
un poquito
veremos,
más. Y tormenta.
Veremos. Son las 6:09. Porque hoy va a ser un día de exactitudes.
Perfecto.
Hay un tema que veníamos abordando y tiene que ver con la tasa vial, ¿se acuerdan? Que es la que cobran algunos municipios cuando cargas nafta, te cobran en algunos distritos, fundamentalmente en el conurbano, La Plata no, por ejemplo. Es medio como por decisión de algunos intendentes que aluden, de hecho la justicia les ha dado la razón cuando Luis Caputo, el ministro de Economía, hizo presentaciones en su contra, por decir que eran anticonstitucionales. Bueno, la justicia bancó la decisión de los intendentes. ¿Por qué? Porque dicen que efectivamente esa tasa vial era simplemente para el mantenimiento de luminaria, la calle y demás, etcétera, etcétera, que tenía que ver con el dispendio de combustible. Y claro, se fue picando un poco la discusión porque Caputo arremetió contra la justicia, arremetió contra los intendentes, y lo digo en líneas generales porque ni siquiera es que son intendentes peronistas, son peronistas del PRO, del radicalismo, es una variedad que todos cuestionan justamente que tienen la necesidad de imponer esa tasa vial porque no tienen los recursos suficientes. Eso dicen, al menos es el argumento. Uno de los que salió a hablar entre los varios, o el más reciente, es Julio Zamora, el intendente de Tigre. Y él es interesante porque, bueno, planteaba justamente el porqué de la decisión de sostener. Él la había en un momento, creo que le había dado de baja la tasa vial y la retomó en abril del año pasado. O sea, no es que... Porque también pasa eso. Hay muchos intendentes que si ven que no necesitan ese recurso, lo desestiman. Pero el año pasado fue cuando más volvieron sobre esa tasa vial. Vamos a escuchar lo que dijo Julio Zamora.
Todo eso lo hemos vivido durante todo este año, además de afrontar un aumento desmesurado de tarifas de luz, de combustibles, de todo lo que significan los insumos que utilizan los municipios. Todos esos conceptos han aumentado más allá de la inflación. Entonces, los municipios se han visto resentidos durante todo este año en sus prestaciones y en el ingenio que tuvieron que utilizar para ajustarse a una nueva realidad. Eso nosotros lo hicimos, pero también es cierto que tenemos herramientas de ingresos que son totalmente legítimas y que tienen un fundamento.
Así lo decía Julio Zamora, el intendente de Tigre, provincia de Buenos Aires, respecto a su decisión el año pasado de reincorporar la tasa vial y sobre todo respondiéndole al ministro de Economía, Luis Caputo, que cuestionaba, ¿no?, esta decisión. Y él incluso, Zamora, contaba, dice, bueno, pero si uno se fija en el reparto impositivo de la torta coparticipable, el 80% se la queda al Estado Nacional, que después hace una, se supone que la tiene que utilizar para obras y otras cosas, las provincias el 17% y los municipios el 3%. Entonces, lo que explicaba era esto, no tienen los municipios mucho, si se le achican los recursos, no tienen mucha chance de...
Pero bueno, lo vinimos hablando durante todo el año pasado, acá lo que pasa es que, naturalmente, los municipios, cualquiera que administra, y después, en todo caso, uno puede llegar a tener diferencias, si la hay, está bien, en relación a perspectivas que uno puede llegar a tener sobre cuáles debieran ser las prioridades del que gobierna.
Claro.
¿Qué hacer primero con la poca plata que hay? ¿O qué resignar o qué postergar y ese tipo de cosas? Esa es una discusión saludable. El problema que están teniendo muchos de quienes gestionan, y hablo también de los gobernadores, por supuesto, y naturalmente, sobre todo, además, de los intendentes, es la falta de financiamiento. Pero además, es la falta de financiamiento en una concepción del ejercicio del poder que es absolutamente diferente a la lógica con la que gobierna el Estado Nacional. Porque si el municipio tal, X, no importa, recién quién era el intendente, ¿de dónde era?
De Tigre.
De Tigre. Cualquier otro intendente del distrito que sea en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro distrito a lo largo y a lo ancho de la Argentina, son muchos, tuviese la concepción acerca del rol del Estado que tiene el gobierno nacional, tal vez no necesita tasas. Pero en realidad estamos hablando de intendentes o gobernadores que creen que el Estado debe tener participación activa, por lo menos brindar algunos servicios,
claro,
básicos, centrales. Después te pueden, insisto, te pueden salir bien, te pueden salir mal. De hecho, no están solucionados todos los problemas que tienen los bonaerenses o los vecinos de las provincias de Buenos Aires, pero hay una predisposición de quien gestiona de querer financiar porque cree él en la obligación que tiene como gestionador de los recursos públicos que el Estado tiene que estar presente en algunas cuestiones que involucran la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Esa es la gran discusión de fondo. Claro. El gobierno nacional insiste y pone una y otra vez sobre el tapete estas críticas porque es una forma de deslindar en la responsabilidad de los municipios algunas cuestiones que involucran, qué sé yo, no sé, decisiones que toma el propio gobierno. A la inflación no la va a manejar. Yo leo las crónicas, por ejemplo, de los diarios, que están todos, obviamente, detrás de esta lógica de que si fuera por ellos, los municipios tendrían que estar totalmente desfinanciados. Decir, no, porque fíjate que si le cobran el 4%, el 3% a un supermercado, eso ya encarece los productos. Como si el precio de la economía real o los precios de las góndolas de los productos de consumo masivo de los supermercados se viera modificado para arriba.
Sí.
Nada más que por el peso que tiene en la determinación de los precios una tasa municipal, digamos. Me parece que lo que se discute es otra cosa, o lo que en todo caso quiere hacer el gobierno nacional es repartir, por lo menos en el imaginario, las culpas de algunas subas. Pero lo cierto es que lo que más impactó, lo decía el propio intendente recién, es la liberación de algunas tarifas de servicios públicos que impactaron mucho a las universidades, les pasó,
claro,
y a los municipios también.
Mira, hablando otro de los puntos, hoy arrancamos con dos temas que, si bien están en agenda, son parte de este repaso que hacemos. En esta vuelta, muchos están volviendo de sus actividades, sus tareas. También hay temas que tienen como una secuencia, ¿no? Y uno de ellos tiene que es fundamental y tiene que ver con la obra pública. ¿Qué va a pasar este año con la obra pública? Cuando el gobierno nacional avisó desde el Vamos, y ya lo había dicho Javier Milei en la campaña, que no va a ser. Y cuando uno dice obra pública no está diciendo construir algo necesariamente, sino lo que más preocupa es el mantenimiento. Y uno de los puntos fundamentales son las rutas, porque en las rutas la gente viaja, y si la ruta no está en buen estado, hay accidentes. No hay mucha magia en esa deducción. La ruta 188 es una ruta, la estaba mirando, la estaba observando, porque es una ruta larguísima, amplísima.
Es nacional, seguramente.
Es una ruta nacional.
Atraviesa varios distritos, incluso provincias, ¿no?
Claro, atraviesa. De provincias atraviesa Buenos Aires, La Pampa, Mendoza. Y distritos arranca de un sentido figurado, ¿no? Porque en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, recorre Pergamino, Rojas, Junín, Lincoln, Villegas, ¿no? Lo menciono así un poco al voleo. General Pico, en La Pampa, ahí toca La Pampa, y termina en General Alvear, Mendoza. Bueno, esta ruta hace tiempo que se vienen denunciando el mal estado, la reparación. Hace tiempo me refiero desde el año pasado que las rutas, digamos, las obras para el mantenimiento de rutas siempre es un tema constante, ¿no? Es un tema que se tiene que atender constantemente. Bueno, parece que la decisión del Gobierno Nacional está haciendo mella en intendentes de la provincia de Buenos Aires en este caso, pero que incluso políticamente son aliados de La Libertad Avanza. Como es el caso de Javier Martínez, intendente de Pergamino, él es del PRO. Y cuando, digamos, alertó, incluso de una manera denodada, respecto a la situación de la ruta 188 que recorre su municipio, porque justamente están ocurriendo accidentes, en algunos casos accidentes fatales, y todo porque no solo impericia eventual de los conductores, sino específicamente por el mal estado de esa ruta, la 188 Ruta Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Javier Martínez.
Bueno, es una ruta que se ha venido deteriorando hace mucho tiempo, en algunos lugares está muy riesgosa, muy difícil de transitar, y cuando arrancó la gestión de Milei, nosotros hicimos un pedido a Vialidad Nacional sobre esa ruta porque notamos que iba a haber poca inversión del Estado y así se hizo saber la paralización de la obra pública. La verdad está en un mal estado como no debería estar.
Está en un mal estado como no debería estar. Cuando arrancó la gestión de Milei, el que hablaba es el intendente de Pergamino, Javier Martínez, hombre del PRO, y decía, nosotros le alertamos al Gobierno Nacional, indistinto, no importa qué gestión haya, es una cuestión de mantenimiento de rutas, no es algo medio básico. Bueno, no tuvieron respuesta, o en todo caso fue, no hay plata, no hacemos obra.
Bueno, y las consecuencias, mira, fíjate vos, qué ejercicio simple y al que puede recurrir cualquiera. Yo te escuchaba a vos hablar particularmente de la ruta 188 y puse Ruta 188 en noticias del Google, a ver si aparece algo, y aparece algo puntualmente que está íntimamente relacionado con esto, que además es una noticia de las últimas horas, porque esto ocurrió el sábado. El sábado alrededor de las 10 de la noche, más o menos, lo que informan algunos medios del interior, en este caso Democracia, que es un medio reconocido de Junín, que dos juninenses fallecieron en un fatal accidente justamente en la ruta 188, se dio a la altura del kilómetro 105 en el partido de Rojas.
Claro.
No hay precisiones acerca de cómo fue el origen del impacto, que ha sido muy fuerte. Las imágenes son tremendas. Una mujer de 56 años y un hombre de 50 años fueron las víctimas fatales de este trágico accidente. Pero necesariamente tiene que ver con el mal estado de las rutas. A veces la peligrosidad se pone de manifiesto y termina en tragedia. Y no es común, porque además están todos los intendentes reclamando lo mismo.
Claro.
¿No? Ahí uno puede llegar a empezar a tomar dimensión del impacto que tienen algunas determinaciones que se toman o responsabilidades que se abandonan de parte del Gobierno Nacional. Porque si un intendente te dice, che, arreglame la ruta, la verdad es que está complicado, la gente se mata, otro dice lo mismo, otro lo mismo, y además cada uno de ellos son representantes de diferentes partidos políticos, incluso algunos de ellos de fuerzas que a nivel nacional juegan aliados al presidente Milei, y algo debe estar fallando, no es muy complicado llegar a alguna conclusión. 2 más 2 son 4, y el equilibrio fiscal del que se jacta el gobierno tiene que ver con la desidia que hay en este tipo de cosas, por
claro.
ejemplo.
¿Nos tirás un título, Posti?
Obviamente, el título de la jornada tiene que ver que finalmente, lo comentó Luchito del Acua en el informativo, vamos a contar detalles de esta llegada de Gonzalo Montiel, confirmado, nuevo jugador de River. Sevilla aceptó la propuesta, va a llegar al argentino, un nuevo refuerzo de jerarquía para River, del lado de Boca, quiere cerrar el arquero, está muy cerca Agustín Marchesín, mucho del mercado, mucho del Abierto de Australia en tenis que ya arrancó, así que en un rato, muchas cuestiones del deporte aquí en El Repaso.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20
por Radio Provincia.
Que resiste.
Y hoy que la suerte se burla de mí, puedo ser bueno.
Bueno, muy bien, 27 minutos de las 6 de la tarde en la República Argentina. Ahí hay alguno de los últimos. Es una constante, ¿no? Dicen que en realidad el nene no está. Lo atropelló, pero está bien por lo pronto. Vamos a ver cuál es la información que se actualiza. El accidente de todos los veranos, particularmente en la zona de Médanos de la costa.
Sí.
Esta vez involucra a una mujer que iba ella manejando un UTV. El UTV son los autitos,
sí,
que en alguna época se llamaban buggies.
Los buggies.
Una suerte, claro, una suerte
de...
Exactamente, que tienen como un... Son los areneros.
Claro, como los picapiedras.
Son autitos, como, exactamente, son autitos areneros, salen carísimos. Se supone que es alguna superación de los cuatriciclos, si vos querés.
Claro.
Un poco más de seguridad para quienes andan arriba... La tiene porque tiene toda una estructura preparada para un eventual vuelco y demás. De todas maneras, hay ahí alguna imagen que se ha viralizado de padres filmando a nenes chiquititos que apenas si llegan al pedal y después ocurre lo que pasa. Hay que controlar ese tipo de cosas porque después, ese tipo de situaciones, porque después lamentamos tragedias, ¿no?
Sí.
En este caso ocurrió el fin de semana en la zona de la frontera, en el norte de Pinamar. Allí una mujer atropelló. Se acercó, atropelló a un nene de 8 años, se dio a la fuga, después fue demorada.
Sí,
pero
lo que pasa es que no, es como el eterno problema también para el propio municipio, que de hecho tienen ellos todo un sistema de asistencia, porque no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, generalmente se utilizan las playas muy amplias, con médanos, y como no está señalizado, porque no es una calle, es un espacio de playa. Entonces,
claro,
la
gente, es bueno lo que vos decís, porque andan ahí, exactamente.
Claro,
pero además,
es una mala convivencia, porque sí, vos no vas preveyendo que venga a full un buggy o un cuatriciclo. Bueno, vos vas caminando tranqui.
Es verdad lo que decís. No es lo mismo que una calle, porque en la calle,
claro,
vos mirás.
Exacto.
Si viene algo. Y ahí, sobre todo, cuando vos tenés médanos más adelante y los buggies o los UTV o los cuatriciclos que andan jugando en los médanos pasan a la par tuya y a veces...
Exacto.
Se interponen en tu camino, digamos.
Y no pueden detenerte.
Y cuesta verlos, claro.
Y además el cuatriciclo, una vez que levanta, los que conocen o saben o tienen, te dicen que es muy difícil manejarlo a alta velocidad. No solo por la calidad o la capacidad, sino también por el cuerpo. Por eso que los niños no se aconseja que los manejen, o por lo menos no manejen solos, porque no les da el cuerpo para poder manejarlo cuando anda a velocidad. Es una locura que le den los cuatriciclos cuando son chiquitos.
Sí, pero además, viste, para jugar así en los médanos y saltarlos y darle... Porque, digamos, a ver, son autos o vehículos, digamos, en el caso de los cuatriciclos, que naturalmente están preparados para transitar en la arena.
Claro.
Pero no necesariamente. A mí me da la sensación de que, digamos, medio como que si a las motos las agarraran acá para hacer piruetas en las calles.
Algo así.
¿No?
Algo así.
En realidad el cuatriciclo y estos buggies, igual las 4x4, qué sé yo, son vehículos que están preparados para transitar en arena, pero no sé si para jugar a hacer saltos que, en todo caso, si vos querés, en esa especialidad o en las motocicletas,
claro,
lo harán gente preparada. Bueno, hay, claro, gente común que se divierte de esa manera y es peligroso. A veces termina con tragedia siendo, sí, la víctima el tipo que manejaba, digamos, el cuatriciclo.
Absolutamente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La provincia intimó a los juzgados de faltas para transparentar las multas de tránsito. Desde hoy, los distritos bonaerenses tienen 72 horas para actualizar accesos al sistema de administración centralizada de infracción de tránsito. Así lo dispuso el ministro de Transporte, Martín Marinucci, en una nota enviada a los 89 partidos que cuentan con red de fotomulta. CAMMESA anticipa que por la ola de calor puede haber cortes de luz. La empresa espera que el jueves se superen los récords de demanda de energía y potencia y en ese marco analiza la posibilidad de importar energía de Chile, Uruguay, Bolivia o Brasil. En caso de no ser posible, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico será necesario realizar cortes, anticipó. Bolsonaro le pidió permiso a la justicia de Brasil para poder viajar a la Asunción de Trump. El expresidente de Brasil fue invitado a la asunción del presidente electo de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Bolsonaro necesita la autorización del Supremo Tribunal Federal del país luego de haber sido acusado de ser parte del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone. El repas.
El refresco.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
Correcto para ver si estoy en lo cierto. Ando buscando el veneno perfecto para alejarme del resto. Ando queriendo vivir el momento, pero me acelero y camino recto. Ando buscando un problema concreto para ver cómo lo enfrento. Como un reto, con acento. Pero sin embargo me suelto. Ando queriendo llegar a mi templo, pero no conozco el trayecto. Ando mirando al cielo para ver si es que lo tengo contento. Ando intentando caminar más lento, pero es que a veces me tiento. Y aprieto y suelto. Me quedo algún vuelto. Ando buscando un sonido discreto que suene como lo presiento. Ando queriendo medicar mi mente sin antes leer el prospecto. Ando diciendo respuestas correctas que busco pero no encuentro. Ando queriendo un cambio violento para revertir el efecto. Ando soñando con alguien secreto que si te lo cuento despierto. Ando buscando señales para justificar el loco evento. Ando robándole al tiempo para ver si es que me hace un descuento. 10% acepto. Secreto, evento, discreto. Despierto al tiempo, lo acelero, me tiento, contento, perfecto, correcto, momento, violento, trayecto, conecto, acepto. Ando queriendo un cambio violento para revertir el efecto. Soñando con alguien secreto que si te lo cuento despierto.
6:35 con Vale Acevedo de fondo en esta tarde calurosa, pero acá estamos perfectos en el estudio, chicos. Tenemos aire acondicionado.
Estamos bañados.
Yo me bañé.
Yo también, no sé Albino.
Albino, ¿vos te bañaste?
Sí, no, hoy me
lo está dudando, lo está dudando.
¿Cómo? Ah, anoche te bañaste.
Sí, sí, sí.
Anoche. Perfecto. Bueno, anoche no soy, así que no cuenta.
O sea, estamos dos bañados y uno sin bañarse.
Y uno sin bañar. En un día caluroso.
Biletón,
en un día
caluroso. Vale, un biletón no.
No. Al contrario,
y
no,
porque está cloro. El cloro, ahí no, hay que dar un poquito de shampoo.
Al contrario, te purifica más.
Pero estás muy bien igual al vino, te queremos decir con Sabrina. Estás muy bien, la
estás
verdad.
Estás muy bonito, estás sí. Como, se te nota relajado.
No es que estás, sí. Sabri, es bonito él.
Es bueno, es si lo que tiene. Bonito. Sí. Sos bonito, sí. pero no siempre sí. Estás relajado.
No, eso es
casi
cierto.
Que nunca estás relajado.
No digas eso, no digas eso.
Hoy sí, esta vez se te nota bien. Vamos a meternos con varios temas. ¿Querés, Posti? Yo te lo hago por pedido.
Lo que quieras vos.
Apa, guarda,
lo que quieras.
Guarda, decir lo que quieras, porque...
Lo que quieras.
Escucha,
Mirá que tenés que tener espalda, ¿ves? Después... Si quieras, te la voy a
montar, La señora se pone
exigente. Bueno, déjame pensarlo, Alvisa, déjame pensarlo, Alvis, sí.
Escúchame, ¿qué tenés para nosotros?
Bueno, la noticia de Montiel rápidamente, hay que ponerle el moñito y decir que River va a pagar 5 millones de dólares, que Montiel va a ser nuevo refuerzo de River y que Gallardo suma un jugador importantísimo. Pero hay otro tema que tiene que ver con River, y en el medio se metió Estudiantes, pero ya es la no noticia, pero está bueno contarlo. Sebastián Driussi es un exjugador de River, de las inferiores de River, fue figura en un momento, fue vendido, es el número 10 de un equipo muy importante en Estados Unidos. ¿Y qué pasó con River? River está armando, si querés ponerle, y Albino no va a opinar de esto, un Dream Team, quiere armar un equipazo. A Driussi lo convencen de palabra y Driussi dice, bueno, no viajo a Estados Unidos, me quedo en Argentina. Ustedes hagan fuerza, yo vuelvo a River. Hasta ahí perfecto.
Sí.
Todo de palabra. Apareció Foster, quien pone la plata en Estudiantes, y directamente le llegó una propuesta de 10 millones de dólares. Y un contrato al equipo estadounidense o al jugador para sacarlo de Estados Unidos y hacerlo como uno de los jugadores mejores pagos del país. ¿Qué hizo Driussi? Les agradezco, gran propuesta, es un halago para mí que quieran pagar ese dinero para que yo vaya a jugar a Estudiantes, pero yo en Argentina solamente juego en el club de mis amores, que es River Plate. Entonces, esto no es que abra el debate, pero Estudiantes o Foster Gillette, económicamente...
11 palos y medio, dicen algunos, ¿eh?
¿Un poquito más de 10 palos?
Sí, sí,
ah,
sí.
Bueno, porque le suman el contrato, Albi, ¿está bien?
Ah, claro, claro.
Le suman
claro,
el contrato.
Claro.
Sí, 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 sí.
11 millones y medio de dólares
pero
a
eso se puede
Sebastián Driussi.
Y otra vez, Abri, tendríamos
Y Driussi dijo que en la Argentina juega solo en River. Esto genera, generalmente, esto pasa en el ambiente, no digo que sea
quilombo,
el caso.
En el fútbol
genera quilombo. Esto en el fútbol genera quilombo, ¿por qué?
Sí.
Porque hay mucha... Cuando los equipos se están rearmando, se están reforzando y están contratando gente, en realidad hay dos cuestiones que el resto de los equipos tienen en cuenta. ¿Cómo se refuerza un plantel?
Sí.
¿Y cómo puede hacer para complicarle el refuerzo a los demás? Y a veces hay algunas ofertas que son muy ampulosas, sobre todo cuando ya de entrada se sabía que el jugador, si volvía a la Argentina, iba a jugar en River.
Y River ya estaba
que yo no digo
con gestiones.
Esto es creer o reventar, digamos.
Sí.
No está demostrado. Pero muchos dicen, che, sí, lo que está haciendo es subiéndole el precio. Y subirle el precio de esa manera, lo que hace es complicar una negociación abierta.
Vos decís que quizá los Yankees ahora piden más plata.
Y
a partir de eso.
Me están pidiendo. Hay un club que me está ofreciendo 11 millones y medio de dólares.
Claro, vos
dame, te sube el precio también.
Dame un poquito
de cualquier
más.
Cosa.
Claro.
Yo quiero vender un auto. Venís vos y me lo ofrecés 6, qué sé yo, mi auto no debe valer ni 5 mil dólares. Pero me ofrecés 6 mil dólares que se lo voy a vender a otro, que me ofrece 3.500.
El ejemplo, vale.
Al otro que está... Entonces, impactan las ofertas en el mercado en general en las otras negociaciones de los otros clubes.
¿Dónde vive el Foster Gillette?
Debe ser de Estados Unidos.
Es de allá.
Sí.
¿Por qué tiene tanto interés en poner guita? O sea, no saben qué gastarla.
A ver, la posta no la tiene nadie. Porque dicen que en un momento vino a Gimnasia, que Gimnasia le cerraron las puertas, que Sebastián Verón lo conocía de Estados Unidos, que al enterarse que estaba acá tuvo una reunión muy importante y lo acercó a Estudiantes. Dicen que ahora va a poner plata en San Lorenzo.
Digamos, ahora, ¿a quién responde? Sería como la pregunta.
Bueno, la pregunta que vos hacés, yo te la pregunto, ¿y a quién responde? ¿Qué,
claro.
¿Cuáles son los beneficios? Entonces, claro, el tipo,
bueno,
la persona
ver, el
que viene
no
a poner plata,
ser,
se va a llevar.
El fútbol no deja de ser un negocio.
Y la va a recuperar, ¿eh?
Visto para la gente, digamos, que invierte en los clubes, el fútbol no deja de ser un negocio.
No, es un gran negocio.
Verón lo explicó el otro día. Nosotros,
a eso me refiero.
Verón lo explicó el otro día. Nosotros vamos a abrir la puerta, si vos querés, a inversores nada más que en el fútbol.
Pero, por ejemplo,
la verdad, que soy sincero, a los inversores no le importa otra cosa que no sea el fútbol. Porque es lo único que genera, digamos. Sí. Tampoco es que le
y, la,
a poner
y la venta de jugadores, se mueve mucho dinero.
¿Por qué Gimnasia no habrá querido?
Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque a gimnasia, chicos, una inversión.
Próxima,
sí, sí.
Mándenme a mí en la próxima conferencia.
Esa es una buena pregunta porque a gimnasia, buena inversión en la situación en la que está gimnasia.
Bueno, dijo que no.
Está complicado económicamente, peleándola siempre para sostener la categoría.
Es más, si me apurás a mí.
Tiene una deuda histórica, digamos, el club, de ganar un campeonato.
Hoy entre gimnasia y estudiantes le hubiera venido
mejor a gimnasia.
No, a gimnasia le venía bien. Estudiantes le suma el futbolísticamente para armar un equipo para Copa Libertadores.
Pero es lo que hablamos el otro día.
Sí, y pusimos la palabra de Verón.
River, Estudiantes salió campeón de los últimos 5 campeonatos, los 3 últimos, digamos. Entonces, la verdad es que no requiere de una inversión como para... Porque el fútbol es así, es competencia pura, naturalmente. Sí, obvio que no es que vos ganás y ya te achanchás y entonces podés estar 15, 16 o 17 años como hay algunos clubes que están esperando desde su última Libertadores en 2007, no importa quién. El futbolero y quienes administran los clubes quieren ganar, obviamente quieren ganar. Pero la verdad es que Estudiantes viene siendo exitoso, un club exitoso.
Sí.
Y en números no sé si le va bien o le va mal. La verdad es que no tengo mucha certeza como para opinar.
No, de económico, decís vos. Sí, no, institucionalmente sí. El club está muy bien. Está muy bien. Así que veremos qué es lo que sucede. Pero Drusi finalmente le dijo que no a Estudiantes, negocia con River y veremos si Gallardo tiene un nuevo refuerzo en el día de mañana.
Recién hablábamos del tema de las rutas, de hecho teníamos la palabra del intendente de Pergamino, un hombre del PRO, ¿no? Que reclamaba, pedía al gobierno nacional la reparación de la ruta nacional 188. No es la única demanda y se está dando un caso particular, por eso nos interesa charlar con ella, de una usuaria de ruta, digamos, que decidió dejar de pagar los peajes, en este caso entiendo que es en la ruta nacional 5, por las malas condiciones, por los baches, los cráteres que tiene esa ruta, lo cual... es una decisión bastante razonable, pero a la vez es una decisión que da cuenta de la situación que se está viviendo. Ella es Claudia Montes, estamos en comunicación. Claudia, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina y Albino, mucho gusto, gracias. Bueno. Bien.
¿Vos sos de Chivilcoy?
Yo soy de Chivilcoy y viajo semanalmente por la Ruta 5, pasando el peaje de Olivera, después, bueno, todos los peajes de la autopista, ya los peajes de la autopista lo pago, tengo telepase, no hay problema porque está en condiciones.
Sí.
La autopista a partir del acceso este, me refiero, ¿no? Y hasta ahí, a la del ingreso a Buenos Aires. Pero la del peaje de Olivera, o sea, en el año 90 se puso ese peaje con la promesa de que se comenzaba a recaudar, digamos, el dinero para hacer la autopista. Que iba a ir desde Luján hasta Santa Rosa. Entonces, o sea, la indignación mía y de todo el grupo de usuarios de la Ruta 5 es por esa razón, porque venimos pagando hace más de 35 años una autovía que nunca se hizo y ahora, por la ruta tampoco se siguió manteniendo, hay muchísimo tránsito de camiones, porque es una de las rutas, digamos, donde llega la producción a la ciudad, una de las rutas donde viaja toda la producción del país. Entonces la ruta está muy deteriorada. Desde el año pasado, a mediados de 2023, ya se notó, venía notándose el abandono, pero ya se notó, se retiraron las empresas que se ocupaban del mantenimiento y se retiraron por falta de pago de sueldo a los empleados. Entonces no eso me lo informaron todos los peajes, porque no es que ahora en esta ocasión hago el reclamo, lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el año pasado estuve 3 meses sin pagar peaje también.
Ajá.
Hasta después retomé cuando vi que habían anunciaron que retomaban lo de la autovía. Bueno, ahí comencé nuevamente, digo, bueno, vamos a poner una fichita más a esto, a apoyar, y empecé a través a pagar el peaje. En ese periodo vino un aumento también del peaje, porque estábamos pagando algo medio irrisorio.
Sí, ¿qué precio tiene, Claudia, digamos, el peaje
ahora, este? 1.300, con 1.300 es el peaje, hay algo de 1.200 y pico sin el telepaz. Con el telepase, digamos.
Y vos decías que para los otros, digamos, lugares en donde transitás y atravesás algunas barreras de peaje, tenés el telepeaje, el telepase, digamos.
No, tengo el telepeaje.
¿Y cómo haces, digamos, para dejar de pagar algún...?
Acá no lo tenía porque, o sea, bueno, yo hice un cambio de oblea, digamos.
Sí.
Entonces había que asociarlo en el peaje de Olivera, el telepase de ahí. Había que asociarlo, yo no lo había asociado, así que pasaba por la vía de manual.
Claro.
Día, bueno, cuando vi todos los yuyales, el cardal, la cantidad de accidentes, en la zona nuestra hay muchísimo accidente, gente...
Sí, es complicado porque marca la desidia el tema de... Hay muchos intendentes con los que nosotros hablamos que se quejan hasta de mantener la vera del camino, digamos, ¿no? Particularmente en aquellos lugares en donde...
Bueno, pero ni siquiera estaban haciendo eso los intendentes, porque esperaban a ver, bueno, algunos de responsabilidad de la provincia, otro de la nación, otro... O sea, Vialidad no estaba haciendo absolutamente nada.
Sí,
entonces,
sí.
Ahora, creo que a partir de esta viralización, es como que los intendentes también están dando un...
Es que toma, mira, te voy a contar una infidencia que yo lo contaba el otro día al aire, porque yo he hablado naturalmente con algunos intendentes, en reserva, digamos, ¿no? Sí. Porque ellos... generalmente los municipios son los primeros a los que les van a golpear la puerta, ¿no? Cuando hay algún reclamo, independientemente de la jurisdicción que sea. Si pasa una ruta y es de la órbita nacional, el tipo que la transita todos los días y que se siente inseguro porque es peligrosa, la verdad es que no sabe quién es el responsable, no tiene en cuenta si es nacional o provincial, y a veces van y le golpean la puerta a los intendentes. Entonces, efectivamente hay muchos intendentes que están reclamando que se reinicien obras que pararon en algún momento, sobre texto del equilibrio fiscal y demás, y que incluso hagan el mantenimiento este del costado de la ruta, de los pastizales. Y alguno de ellos me contaba algo, y la verdad es que a mí me asombró, pero tiene lógica. Me dice, mira, aunque te parezca mentira, incluso cortar el pasto, que yo podría mandar cuadrillas municipales a cortar el pasto, es una tarea que, digamos... Finalmente la terminás haciendo, pero rogando que no nos pasa nada, porque como el municipio no tiene jurisdicción para hacer esa tarea, si pasa algo, se compra un problema el intendente. Por supuesto que después te compras otro problema si hay accidentes en la ruta.
Algo, claro, pero también puede pasar algo por el detenido.
Claro, no, por supuesto que sí, digo, yo estoy...
En la entrada a mi ciudad, por ejemplo, hay una rotonda y eso está todo lleno de carros.
Claro, claro, una locura.
Venís recorriéndola la rotonda para ingresar o para dar paso... Y la verdad es que no ves ni para un lado ni para el otro.
Claudia, bueno, decime una cosa. ¿Y entonces qué? Vos, como no tenías el telepase ahí y se pagaba de manera manual, un día dijiste no lo pago más.
No, porque había pasado, suponte. El lunes había ido para Capital.
Sí.
Y ahí me había bajado. Lo pagué, me bajé y dejé constancia de que era la última vez que pagaba el peaje si la ruta mantenía en estado de abandono. Entonces, volví el día viernes, y como el día viernes estaba en la misma situación, por una cuestión de coherencia, dije, mire, yo firmé el día lunes que no volvía a pagar el peaje hasta que no retomaran el mantenimiento de la ruta. Mm. No voy a pagar el peaje, y me clavé y me puse firme con eso. Y como venía con otra gente, la gente cuando vio que empezó toda esta cuestión, empezó a filmarme, ¿no? Y eso fue lo que se viralizó. Y dio vueltas por todos lados.
Bueno, se te pierde un poquito la comunicación, Claudia. A ver, ahí vamos bien, ahí vamos bien.
¿Son un grupo, decís vos, hay más gente ya que se sumó a tu rebeldía?
Sí, totalmente. O sea, no, pero aparte el grupo de usuarios, hay un grupo de usuarios de Ruta 5, que ya te digo, viene reclamando, se formó en el año 2011 por el tema de la autovía. Porque en realidad lo que se está reclamando es la autovía.
Claro, la autovía que genera mayores condiciones de seguridad para cualquier tránsito, obvio, claro.
Que tiene razón de ser por una autovía, no por otra cosa. Porque si no, no tiene sentido que haya un peaje.
Claro.
Uno ahí y otro el 9 de julio.
Es verdad lo que vos decís. Si hay un peaje, claro, para que haya inversiones de obras importantes, por ejemplo, para que haya una autovía, si es tan utilizada como para sacar producción y demás.
La creación ahí de los peajes, tanto el de 9 de julio como el de Olivera, pero tienen esa razón de ser. Es para recaudar para la autovía, y de la autovía no tenemos ni noticia.
Y el laburante del peaje, al que vos le dijiste, bueno, hasta acá llegué, no te pago más, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Te tiene que abrir la...?
Quiero aclarar eso porque mucha gente dice, ay, no se la agarren con los laburantes. No, no.
No, no.
El laburante me llamó al supervisor,
y vino el supervisor de turno, y entonces él entraba, pobre tipo también, entraba, quería...
Es un laburante calificado, pero laburante al fin, digamos.
Claro, pero bueno, pero son los que dan la cara.
Sí, claro, obvio.
Yo soy una usuaria que paso por ahí, ¿a dónde voy a ir?
Obvio.
A todo esto yo ya había escrito mails y cartas a corredores viales, porque otra vez anterior que me había bajado, me hicieron por un medio de un QR... Bueno, ellos me contestaron por un mail de una cuestión formal, boludeces, ¿no? O sea, me contestaron formalmente y sí nos vamos a ocupar de su reclamo, pero si no pasa, si no paga, tiene, qué sé yo, que, bueno, les contesté
sí.
Que el artículo que me mencionaban ellos, si no pagaba o qué sé yo, entendía yo desde el sentido común, no porque supiese las leyes ni nada, desde el sentido común entendía que ese artículo estaría vigente cuando se estaba prestando el servicio. Ahora, si ellos tenían un lugar de recaudación donde no prestaban el servicio, claramente yo podía denunciarlos por una estafa. Y es lo que iba. Bueno, entonces terminó todo.
Sí.
Y yo paso y no, me levantan la barrera.
Claro, pero qué loco, ¿no? Porque vos fíjate que vos haces un planteo lógico con un reclamo claro. Concreto y la decisión es, bueno, a vos te levantan la barrera para que no sigas con el reclamo, pero no se adopta una decisión.
Bueno, por eso, no sé si son por los intendentes o corredores, esto empezó un movimiento, empezó un leve movimiento de esto de que corta en la altura de Pehuajó, de Trenquelauquen, acá también en Jáuregui me están diciendo, yo regreso hoy, así que ya veré, me están diciendo de que están cortando el pasto, pero eso es un paliativo, digamos.
Claro.
El objetivo final es la autovía, que ahora parece que ya tomaron las vacaciones y volvieron las máquinas y están ahí a la altura de Suipacha más o menos, pero le tienen que meter pata, porque yo 30 años van a tardar al paso que van. O sea, tenemos que tener respuestas del... Lo que pasa es que como la autovía es, un objetivo a largo plazo, o a mediano largo plazo, lo que necesitamos lo de corto plazo, que es que mientras tanto se mantengan las rutas como corresponden.
Claro, absolutamente, sí. Absolutamente. Claudia, nos parece súper importante lo que estás haciendo como usuaria y tu testimonio y demás, y vamos a seguir con detalle este tema porque entendemos que tiene que haber una respuesta por lo menos inmediata y después se va a ir a largo plazo la construcción de esta autovía.
Yo les agradezco mucho porque, o sea, es una ruta que creo que, no sé, ocasionalmente, si van para el sur, la transita todo el país, sí. La transitan muchos ciudadanos a esta ruta. Este es un reclamo ciudadano sin ninguna animosidad política, pero le hemos reclamado absolutamente desde el año 2011 a todos los gobiernos. Así que corresponde ahora al actual, o sea, hacer el mismo reclamo, ¿no es así?
Sí, absolutamente. Claudia Montes, te mandamos un abrazo.
Igualmente para ustedes, bueno. Que estén muy bien. Muchas gracias por ocuparse.
Gracias, hasta luego. Claudia Montes, ella es una usuaria. Me encanta el sentido común que utiliza para hacer un reclamo, y fíjate que la respuesta, bueno, ella estaba reclamando por las condiciones de la Ruta 5, que se había, los peajes se suponía que hace 25 años que paga el peaje, la promesa era la construcción de la, promesa no, el plan era la construcción de la autovía, no se puso en marcha eso, pero el tema es que desde el año pasado ni siquiera se fue la empresa que mantenía, corte de pasto, etcétera, etcétera, entonces ni siquiera tiene mantenimiento y hay infinidad de baches, así que ella está haciendo un reclamo concreto y hay otros usuarios que también se están sumando.
Fíjate,
¿no?
Qué casualidad, ¿no? Porque se conoció durante el fin de semana y se confirmó en las primeras horas de hoy, digamos, en el arranque de la semana, que el gobierno avanza en un plan que contempla la licitación, las concesiones de rutas nacionales para que empresas se hagan cargo del mantenimiento y demás. Sí. Hubo alguna determinación que se vio reflejado en todo este tema que nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo, sobrados ejemplos en todos lados, no solo en la provincia de Buenos Aires, a lo largo y al ancho de toda la República Argentina, que recortó más del 90% de las obras en todas las provincias y le delegó a las provincias, incluso a los municipios, la responsabilidad de avanzar en el mantenimiento de las rutas. Obviamente que son cajas flacas, tampoco pueden, claro. La manta es corta. Bueno, se conoció en las últimas horas y ya es un hecho que avanza en un plan de licitación para privatizar algunas rutas nacionales. Y se sabe también que hay constructoras que están interesadas. Claro, las constructoras son las constructoras que estaban laburando sobre las rutas, que se quedaron sin esos contratos. Supongo que deben estar en la justicia reclamando que el Estado cumpla con lo que firmó en algún momento, pero en el mientras tanto hay constructoras que están interesadas en avanzar con la adquisición de esas licitaciones para el mantenimiento de rutas. Obviamente, sobre la base de poner cabinas de peajes y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Inexorablemente que las rutas transitadas, que tengan mucha circulación, aquellas interesantes o necesarias para la producción y demás, van a tener gente que quiera manejarlas. Y después, en el medio pasa esto que nos decía Claudia recién. Hay peajes que quedan ahí como si fueran testimoniales,
claro,
digamos, porque
exactamente.
Finalmente no terminan recaudando para la corona en lugar de,
de
que se vea reflejado en obras de mantenimiento.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos bajaron de la órbita espacial porque no había presupuesto para la nave.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Con Gillespie,
Diego Tomasi y Miri Molero.
Dos horas
de desconcierto, cultura y buen humor. A pesar de todo.
Perdidos en la tierra.
Perdidos en el horno.
De lunes a viernes.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano.
Está
encantado.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el